Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de NINAR 3. Hoy, resumiré y analizaré el libro La meta, un proceso de mejora continua, de Elijah M. Goldratt. Es una novela empresarial centrada en Alex Rogo, director de una planta manufacturera que dispone de un plazo limitado para evitar el cierre de su fábrica. A través de una trama accesible, el libro introduce la teoría de las restricciones, un enfoque de gestión que sostiene que el rendimiento de cualquier sistema depende de uno o pocos puntos limitantes. La obra combina problemas operativos, decisiones directivas y tensiones personales para mostrar que mejorar una organización no consiste en optimizar cada área por separado, sino en comprender cómo fluye el trabajo hacia una meta común. Su propósito principal es cuestionar indicadores tradicionales de eficiencia, enseñar a identificar cuellos de botella y presentar un proceso disciplinado de mejora continua. Aunque se desarrolla en una fábrica, sus ideas se aplican a empresas, proyectos y sistemas donde los recursos interdependientes deben coordinarse para producir resultados medibles. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la meta empresarial como criterio para decidir qué debe mejorar. Uno de los aportes centrales del libro es obligar al protagonista a redefinir qué significa que una fábrica funcione bien. Alex Rogo comienza atrapado en métricas convencionales como horas máquina, eficiencia local y volumen de actividad, pero descubre que esos indicadores pueden ocultar un desempeño global deficiente. La pregunta decisiva no es si cada recurso está ocupado, sino si la organización avanza hacia su meta económica, en la formulación más conocida del libro. Esa meta se relaciona con ganar dinero ahora y en el futuro, lo que obliga a conectar producción, ventas, inventarios y costos en un mismo sistema de evaluación. Goldratt introduce tres medidas operativas que ayudan a traducir esa meta en decisiones prácticas: throughput, inventario y gasto operativo. La importancia de este marco es que desplaza la atención desde la actividad interna hacia el resultado del sistema completo. Una máquina trabajando sin necesidad puede aumentar inventario y costos, no valor. Una decisión localmente eficiente puede retrasar entregas importantes. Por eso, el libro enseña que toda mejora debe juzgarse por su contribución al flujo de valor, no por la apariencia de ocupación o por el cumplimiento aislado de presupuestos departamentales. En segundo lugar, los cuellos de botella como punto de control del rendimiento total. La teoría de las restricciones presentada en la meta parte de una idea sencilla pero exigente: el sistema produce al ritmo de su restricción principal. Si una planta tiene muchas máquinas, operarios y procesos, no todos determinan por igual la capacidad final. El cuello de botella marca el límite real del flujo, de modo que perder tiempo en ese recurso equivale a perder producción vendible para todo el sistema. El libro convierte esta idea en un método de gestión: identificar la restricción, explotarla al máximo con los recursos disponibles, subordinar el resto del sistema a su ritmo, elevar su capacidad cuando sea necesario y repetir el ciclo cuando aparezca una nueva restricción. La fuerza del enfoque está en su disciplina. En lugar de repartir esfuerzos de mejora por toda la organización, concentra la atención donde el impacto será mayor. Esto también cambia la forma de asignar prioridades. Los recursos no restringidos no deben producir sin límite, porque solo generarían acumulación y desorden. Deben apoyar el flujo definido por la restricción. Así, el cuello de botella deja de ser solo un problema técnico y se convierte en el punto desde el cual se coordina la operación completa. En tercer lugar, la diferencia entre recursos ocupados y productividad real. El libro critica una confusión frecuente en la gestión industrial: asumir que un recurso ocupado está necesariamente aportando productividad. Goldratt distingue entre activar un recurso y utilizarlo de manera útil. Activar significa ponerlo a trabajar. Utilizarlo implica que su trabajo contribuye a la meta del sistema. Esta diferencia es crucial porque una fábrica puede estar llena de actividad y aún así incumplir entregas, acumular inventario y deteriorar su rentabilidad. La narración muestra que buscar eficiencias locales en todos los puestos puede producir efectos contrarios al objetivo global. Si un recurso no restringido fabrica más de lo que el cuello de botella puede procesar, el exceso se convierte en inventario, ocupa espacio, consume dinero y oculta los verdaderos problemas. También aparecen fenómenos como la dependencia entre operaciones y la variabilidad estadística. Pequeños retrasos se acumulan cuando las tareas están encadenadas. La conocida escena de la excursión con niños ilustra este principio de forma concreta. El avance del grupo depende del miembro más lento y de cómo se organiza el ritmo colectivo. El aprendizaje directivo es claro: la productividad no se mide por movimiento, sino por flujo útil, sincronización y entrega efectiva al cliente. En cuarto lugar, el método socrático de Jona y el cambio en la forma de pensar. Jona, el antiguo profesor que guía a Alex, no funciona como consultor que entrega respuestas terminadas. su papel es formular preguntas que obligan al protagonista a revisar supuestos. Este recurso narrativo es importante, porque el libro no presenta la mejora continua como una lista mecánica de herramientas, sino como una disciplina de razonamiento. Alex debe aprender a observar la fábrica, distinguir síntomas de causas y cuestionar prácticas que parecían incuestionables. La intervención de Jonah revela que muchos problemas de gestión sobreviven porque la organización confunde datos con comprensión. Tener sistemas de información, reportes y mediciones no garantiza saber qué decisión tomar si las métricas no están conectadas con la meta. El proceso de aprendizaje exige formular hipótesis, probar cambios, observar consecuencias y ajustar el sistema. Esta dimensión intelectual diferencia a la meta de manuales más técnicos, enseña a pensar en relaciones causales antes de aplicar soluciones. El énfasis no está en imponer una técnica externa, sino en desarrollar la capacidad de descubrir qué limita el desempeño en una situación concreta. Por eso, la obra sigue siendo relevante en contextos distintos a la manufactura, siempre que existan procesos interdependientes y decisiones basadas en supuestos no examinados. Por último, la novela empresarial como puente entre operación, liderazgo y vida personal. La elección de una forma novelada no es un adorno, sino parte de la eficacia pedagógica del libro. La crisis de la planta se presenta junto con la crisis familiar de Alex, lo que permite mostrar el costo humano de una gestión centrada solo en urgencias. Aunque el núcleo conceptual es operativo, la narración subraya que liderar un sistema requiere comunicación, aprendizaje colectivo y capacidad de alinear personas alrededor de prioridades compartidas. Alex no salva la fábrica mediante una decisión aislada, sino involucrando a su equipo, reconsiderando indicadores y aceptando que algunas prácticas tradicionales producen resultados contrarios a los deseados. La dimensión personal también evita que la mejora continua se reduzca a eficiencia técnica. El protagonista debe reconocer que dedicar más horas no equivale a resolver mejor los problemas, ni en la fábrica ni en su vida familiar. Esta estructura hace que conceptos como restricción, flujo y subordinación sean comprensibles para lectores que no tienen formación industrial. Al mismo tiempo, el formato tiene una limitación, no sustituye un manual detallado de implementación. Su valor está en proporcionar un marco mental claro y memorable, capaz de orientar preguntas y decisiones antes de entrar en métodos especializados. En conclusión, la meta debería ser leída por directores de operaciones, gerentes de planta, responsables de proyectos, consultores de mejora continua, estudiantes de administración y cualquier profesional que trabaje con procesos interdependientes. Su beneficio práctico consiste en enseñar a mirar una organización como un sistema, no como una suma de departamentos que deben maximizar sus propios indicadores. Esto ayuda a priorizar esfuerzos, reducir inventarios innecesarios, mejorar entregas y distinguir entre actividad y aportación real al resultado. Su beneficio intelectual es igualmente relevante, muestra cómo las preguntas correctas pueden desmontar supuestos arraigados sobre eficiencia, capacidad y control. Frente a otros libros de gestión más prescriptivos, destaca por convertir una teoría operativa en una experiencia narrativa. El lector no recibe solo definiciones, sino una secuencia de descubrimientos que permite comprender por qué ciertas soluciones funcionan y por qué otras agravan el problema. Comparado con manuales de manufactura, es menos técnico, pero más eficaz para introducir el razonamiento sistémico detrás de la teoría de las restricciones. Esa combinación explica su permanencia es accesible sin ser superficial, concreto sin limitarse a una receta y aplicable más allá de la fábrica donde se desarrolla la historia. Su mayor valor está en cambiar el criterio con el que se decide dónde intervenir primero. Si deseas apoyar el IJM Goldrat, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.